Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
5 horas de radio para la actualidad, para la entrevista, para la cultura, para el entretenimiento, para la crónica política, para la reflexión política y económica. Esta noche estarán Jaime González, Eva Urue y Javier Gallego a partir de las 10 de la noche. Vendrá en ese espacio cultural nuestro director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y en el tiempo de economía estará Carlos Sánchez y Susana Burgos, la economía bien enfocada. Antes hablaremos de cuentas que no son cuentos, las cuentas presupuestarias de la Comunidad de Madrid con la consejera Gracia Hidalgo. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. El día que me enteré de la muerte de Enrique Urquijo, el 17 de diciembre de 1999, yo estaba en un plató de televisión de CNN Plus. Estaba preparando una escaleta con los temas del día sin saber que pronto llegaría la noticia de apertura. A mi lado, presentando noticias, estaba la mujer que ahora es la reina de España, la periodista Leticia Ortiz. Los dos enmudecimos ante una noticia que nos costaba creer. El teletipo que habíamos leído daba cuenta de que lo habían encontrado tirado en un portal, al lado de una escalera, en un sórdido portal de una calle del barrio de Malasaña. No puede ser, no puede ser, decía mi compañera de plató, mientras negaba con la cabeza que esa noticia fuera verdad. Y era verdad, tan verdad como sus letras y canciones. Enseguida hubo voces que contaron que ese era el sitio al que Enrique iba a comprar droga, que allí la vendía un camello. Enrique se estaba curando en una clínica de su adicción, pero interrumpió el tratamiento. Le devolvieron parte del dinero, se encontró con algunos billetes en el bolsillo y cosas de la vida. Se fue a encontrar con la muerte directo al cielo, a la calle del Espíritu Santo en Madrid. Que las buenas personas es lo que tienen, eligen los sitios más sagrados para marcharse. La calle del Espíritu Santo. El cantante que tan vivo sigue en la memoria de su generación tendría hoy 62 años, pero no los tiene, porque para los que seguimos escuchando sus canciones sigue siendo un hombre joven que aún no ha cumplido 40. Esta es la única grandeza de la muerte, que congela el tiempo de la felicidad y los sueños. ¡Qué paradoja! Hace eterno a quien se llevó un día como el de hoy, de hace 22 años. Yo recuerdo que en el plató de televisión, a la hora de arrancar el informativo y junto a unas imágenes de archivo de Enrique, un texto sobreimpreso en la pantalla hablaba de la muerte de un secreto. Aquel rótulo fue un acierto. Moría el alma de los secretos y con él los muchos secretos que un día susurramos al oído de una novia o de un novio, un amigo. Los secretos congelados en una conversación mientras escuchábamos su música. Los secretos pensados en la barra de un bar. Los secretos que imaginamos en un paseo. Los que juramos guardar una noche. Los que soñamos hace tanto tiempo. Cuando creíamos que eran otros, siempre los demás, los que cumplían años y envejecían. Enrique Urquijo dejó un repertorio que no envejece y que sigue presente en la memoria de miles de personas. No hizo canciones de alegría, no eran alegres, quizá porque él no lo era. Se escribe, se componen canciones como uno mismo es, melancólico, ensimismado, de pocas palabras. Sus temas alababan por él. Sus dudas y arrepentimientos, sus mentiras, medias verdades y verdades absolutas, sus enamoramientos y desapegos, sus destrozos y fugas. Todo está en sus canciones que hemos entendido a la perfección porque ¿quién no tiene dentro un alma parecido a la de Enrique? ¿Quién no está solo alguna vez en la vida? ¿Quién alguna vez o muchas veces no siente el desengaño, la decepción de vivir, la incomprensión de lo que te rodea y al final de todo, los deseos por correr, salir, huir, desaparecer?
Got, good hand, Ahora su hermano Álvaro publica un libro en el que nos cuenta la verdadera razón de la muerte del músico, el que se volvía ordinario cuando bajaba del escenario. A los que recordamos, ¿qué más nos da de la forma en que se fue? El caso es que ya no está. Se le paró el corazón, aunque esa vez no fue la heroína la culpable. Los Secretos siguen tocando sus canciones. Sale un nuevo disco homenaje, otro más. El grupo que ahora lidera Álvaro, Álvaro Urquijo, vuelve nuevamente de gira por toda España y el público sigue llenando los locales allí donde van. Tantos años después de muerto, Enrique Urquijo sigue presente y uno cree que es simplemente porque para hacer sus canciones y sus poemas, y como dice Van Morrison, se alimentó de la clave más absoluta, tres acordes y la verdad. Y esa es la verdad que puso en sus creaciones, la que permite que escuchemos una canción sin que pensemos que esté muerto, que se fue hace 22 años, pero que sigue cantando por ahí, en bares, en tugurios, en conciertos y en galas de verano en los pueblos de la costa. ¿Y por qué quizá siga siendo verdad eso de que hoy empieza el resto de tu vida? Adiós tristeza, adiós soledad.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio.
Es una pena tener que interrumpir esta canción, pero la crónica de la actualidad es la que manda a esta hora de la tarde aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Javier Frandemar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en el Enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación. Vamos a comprobar en qué situación están las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en Butar, que por un accidente, mucha precaución porque genera 5 kilómetros de retenciones más. Dificultades también de acceso a la capital por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida por la A3 en Rivas y por la A42 en Villaverde. Congestionada también la M40, lo peor en la zona de Coslada, dirección A3 y en Las Tablas y Valdemarín, en este caso sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Los españoles mayores de 60 años van a recibir una tercera dosis de la vacuna contra el COVID, que también se va a administrar a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Es un anuncio de esta misma tarde del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, tras recibir el dictamen en este sentido de la ponencia de vacunas. Todo esto en un día en el que la incidencia de la pandemia vuelve a subir en casi 8 puntos. Y desde las comunidades autónomas se redoblan las propuestas para exigir el certificado de vacunación para el acceso a espacios cerrados. Luis Mínguez.
Anuncio del presidente en la rueda de prensa junto al presidente turco en Ankara. La ponencia de vacunas ha acordado proponer una tercera dosis contra el coronavirus para los mayores de 60 años y para el personal sanitario y sociosanitario. Este será el recorrido inmediato.
Ahora la propuesta se va a elevar a la Comisión de Salud Pública y, por tanto, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos. Por tanto, creo que la clave está en continuar con esta estrategia de vacunación tan exitosa en nuestro país, con toda humildad y con toda prudencia.
Una decisión que estaba en el ambiente y que se produce cuando la incidencia del COVID en la población española vuelve a subir hoy en casi 8 puntos, hasta los 96 casos por 100.000 habitantes. Se suman además 6.600 nuevos casos y 30 muertes. Y suben en consecuencia las tasas de ocupación de camas hospitalarias y de UCIs, pero solo ligeramente. Lo que no evita que desde varias comunidades autónomas se planteen exigir el certificado COVID para entrar a ciertos espacios cerrados o exigir incluso la vacunación de los remisos. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido así de explícito.
Que hay que obligar a vacunar, pues por lo civil o por lo militar. Unos pocos no pueden poner en riesgo a la gran mayoría.
Con los datos de hoy, tres comunidades se encuentran ya en riesgo alto de transmisión, especialmente Navarra, seguida de País Vasco y Aragón.
Se lo adelantábamos ayer aquí en Onda Madrid, el Hospital Ramón y Cajal toma medidas ante el aumento de los contagios y la posibilidad de que esos contagios entren al hospital vía visitas. La restringió en el día de ayer, salvo por autorización directa de los doctores, y hoy por fin hemos escuchado hablar de esto a la comunidad, pronunciarse sobre el asunto. Ha sido Enrique Osorio, ha sido el portavoz del gobierno regional, dice que es una medida puntual solo en ese centro y que no está previsto extenderla.
El motivo por el que no se han permitido unos días las visitas es porque se detectó que visitas que se habían producido a pacientes pues habían contagiado la COVID dentro del hospital. Por eso se han limitado durante unos días las visitas, pero esto no es una medida de carácter general.
Está claro que las Navidades no van a ayudar en el control de la pandemia y por lo que pueda pasar, los responsables toman precauciones, habrá cribados masivos, es lo que propone la Comunidad de Madrid, que va a trabajar de manera coordinada también con los ayuntamientos. Eva Prat.
El gobierno regional tomará medidas de cara a las reuniones familiares y celebraciones de empresa a través de cribados masivos y test. Enrique Osorio, portavoz.
De momento, lo que se ha hecho es un llamamiento a las empresas de que, en la medida de lo posible, hagan estos cribados. Yo creo que va en su propio beneficio. Por otra parte, también vamos a intentar, desde el propio gobierno regional, desde la Consejería de Sanidad, contribuir a esos cribados previos a las reuniones familiares para evitar males mayores.
La Consejería de Sanidad dará además pautas a los ayuntamientos de cara a las fiestas y actos navideños. Osorio recordaba también que la mascarilla es obligatoria en exteriores si no se cumple el metro y medio de distancia y ha hecho en este sentido un llamamiento a la responsabilidad.
Precisamente de cara a Navidad, el ayuntamiento también trabaja los riesgos para estas fiestas, trabaja en solventar esos riesgos para las fiestas navideñas y además anuncia novedades importantes de cara al próximo Black Friday, como por ejemplo autobuses gratis. Mar García.
EMT gratis para evitar aglomeraciones de coches y de peatones. Será durante este último fin de semana de noviembre 3 días de autobuses gratis en toda la ciudad, no solo en centro, en estos días de mayores compras por los descuentos y con el encendido navideño. Lo anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Cualquier persona que coja el autobús no tendrá que pagar, sino que se podrá desplazar por toda la ciudad de Madrid, desde cualquier punto, y especialmente estamos interesados en las 38 líneas que atraviesan el centro de la ciudad de Madrid para limitar los problemas de movilidad que tradicionalmente se producen siempre en esas fechas.
Porque en los últimos 4 años, en estos días en centro, hubo un 60% más de peatones, un 9% más de tráfico dentro de la M30 y los usuarios de la MT solo crecieron un 5%.
Habrá seguramente aglomeraciones en estos próximos fines de semana, también en la Navidad, así que tenemos que prevenir, como hubo que prevenir, a juicio de muchos, hace unos meses en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, puerta de entrada masiva para algunos expertos del coronavirus. Raquel Ruiz.
El pacto. La labor del Suma 112 podría haber ayudado a controlar la entrada del virus por Barajas y así lo cree su gerente Pablo Busca, una colaboración que, según ha explicado, fue rechazada por el gobierno central.
No soy Julio Verne, pero desde luego hubiéramos aumentado la detección, sin duda. Las cifras de los viajeros son enormes y la gente, llamemos los rastreadores, es que es la que es. Con el nivel de gente que viene, es que es imposible hacer un control.
Una opinión que contrasta con la del presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Miguel Ángel Royo. A su juicio, y con la pandemia ya desatada en España, lo prioritario era el control dentro del territorio.
Es mucho más importante en esa evolución de la pandemia las medidas que tomes de vigilancia y control dentro. Si tú tienes fuego ardiendo dentro de casa, que alguien te eche una cerilla, un cigarro, una colilla encendida dentro, pues hombre, Ayudar no va a ayudar, ¿no? Obviamente va a empeorar un poquito la situación. Pero lo importante es controlar ese fuego dentro.
Según Royo, el impacto de los casos que llegaron desde fuera fue mínimo y solo supuso un 0,3%.
Otro de los problemas derivados de la pandemia en toda España son las listas de espera para que a uno le atiendan en hospitales y centros de salud. Para ello, la Comunidad de Madrid va a apostar por la telemedicina para reducir el tiempo de espera. La primera especialidad que va a aplicar este método será dermatología y los sindicatos lo ven como un recorte más y por eso anuncian ya movilizaciones. Neus Cerdá.
El objetivo, según ha anunciado la presidenta regional en Antena 3, es reducir las listas de espera.
Porque es una forma muy segura de seguir controlando a los pacientes y atendiéndolos. Esto va a reducir muchísimo el tiempo de espera.
Plan pionero que en principio se centrará en la especialidad de dermatología. Así lo ha explicado aquí en Onda Madrid el consejero de Educación Enrique Osorio.
Tenemos la idea de extenderlo a otras disciplinas y a otros sectores de la sanidad.
Los sindicatos, por su parte, critican los presupuestos regionales en materia sanitaria y tildan de insuficiente la inversión en atención primaria. Mariano Martín es portavoz de Comisiones Obreras Sanidad.
Rebaja en 781 millones de euros la inversión con respecto al gasto real del año 2019.
Además, han anunciado un calendario de movilizaciones entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre.
Por cierto, ya saben que a los vacunados con Janssen en su día, monodosis, se les va a poner una vacuna de refuerzo. Pues bien, sepan que se va a citar a través de SMS y aquí en Madrid los primeros pinchazos se pondrán a partir del sábado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y también en el Within Center. Mientras en España, a nivel nacional, encuestas, la del CIS, por ejemplo, hoy arroja datos que no se van a tomar muy bien en la parte socialista del Palacio de la Moncloa, pero sí en la parte morada, porque la pugna entre Sánchez y Yolanda Díaz en diversos asuntos, por ejemplo, la reforma laboral, pues al menos en las encuestas hace que la formación de la vicepresidenta Unidas Podemos se dispare en el sondeo. Flor Carazo.
El pacto para renovar los órganos constitucionales y la guerra en el PP han afectado a socialistas y populares que bajan en la encuesta del CIS. El PSOE sigue como primera fuerza con un 27,6% de los votos, pero se deja 9 décimas con respecto a la encuesta de octubre. Aumenta su ventaja sobre el PP, que cae más de un punto hasta casi el 21%. Vox sube más de un punto, logra el 14,3% de los sufragios. En cuarto lugar se sitúa Unidas Podemos, que parece que ha rentabilizado su lucha con los socialistas por la reforma laboral y se acerca a los de Abascal. Crece cerca de 2 puntos hasta el 13,6. Ciudadanos cae 3 décimas, Más País y Compromís suben 1. Esquerra también pierde algo de fuerza.
Por cierto, se ha pronunciado sobre este sondeo, sobre el barómetro del CIS, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace solo unos minutos desde Ankara.
Pese a que los resultados son positivos para el bloque progresista, no deja de ser una encuesta y con todos los respetos, el gobierno de España en lo que está es en gobernar. Y en gobernar significa sacar adelante a nuestro país de esta terrible pandemia, de esta terrible calamidad que nos ha tocado gestionar y liderar y hacerlo, bueno, pues con una recuperación lo más justa posible, es decir, que el crecimiento económico se reparta y que sobre todo aquellos colectivos más vulnerables, encuentren la protección social que merecen.
Mientras, Pedro Sánchez tiene otro frente abierto. Pedro Sánchez y todo el gobierno, la Ley de Memoria Democrática, una de las leyes estrellas del gobierno de coalición que se le complicaba, según publicaba hoy el diario El País, por las exigencias de algunos grupos para juzgar los crímenes del franquismo. Acabar es lo que pretendían con la ley de amnistía del 77. Pues bien, lo último es que no se descarta esa posibilidad desde Moncloa. Noelia Antoria.
Es lo que se pretende, modificando parcialmente la ley de amnistía de 1977. Según el cambio pactado entre el PSOE y Podemos, se dejarían sin efecto los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo. El cambio podría abrir la puerta a juzgar en España al exministro Rodolfo Martín Villa, que está siendo procesado en Argentina por ser presuntamente responsable de crímenes cometidos en nuestro país en los años 70. Se aplicaría así el derecho internacional humanitario que contempla que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, no confía en este cambio y exige la derogación total de la ley de amnistía.
La única manera de que la ley de amnistía cumpla con la legalidad internacional en cuanto a derechos humanos se refiere es cambiar la ley de amnistía. La ley de amnistía no se quiere cambiar porque se va a reconocer un error, un terrible error que se cometió hace más de 40 años en este país.
El apoyo de Esquerra es determinante para sacar adelante la ley de memoria democrática. Rufián subraya que si la alternativa es pactar con Ciudadanos, el gobierno debe recordar que votaron junto con el PP y Vox mantener en el callejero madrileño a Millán Astray.
Y otro gran proyecto del Ejecutivo es la reforma laboral, derogar parte o de manera completa la reforma laboral del Partido Popular del año 12, y en la mesa del diálogo social de hoy se ha llevado un documento con las propuestas presentadas hasta la fecha, pero también con novedades relacionadas con la contratación y con los ERTEs. ¿Cuáles son, Sergio Rodríguez?
Pues hay un cambio en cuanto a la contratación temporal. Al introducir la posibilidad de que las empresas hagan contratos temporales para cubrir actividades ocasionales por una duración máxima de 3 meses, es decir, una mayor flexibilidad. También se han introducido unos topes para el uso de esos contratos, denominados por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora en función del tamaño de la empresa y con especificidades para la agricultura. Se sigue, pues, negociando, avanzando en el proceso, como asegura el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y ha dicho, con empresarios o sin ellos, lo decía en Radio Euskadi.
Creo que hay que continuar el proceso de negociación, y si finalmente firman, pues muy bien, y si no firman, pues el mercado de trabajo en nuestro país lo hay que cambiar, hay que derogar las reformas laborales sí o sí con empresarios si es posible, pero si no, sin ellos.
Más cosas, se quieren limitar los modelos de contratos temporales, hacer que el indefinido sea el que se suscriba por defecto, también incentivar el fijo discontinuo, y en cuanto a los ERTE, los sindicatos quieren que si hay exoneraciones de la cuota patronal vayan también acompañados de una garantía de mantenimiento del empleo. Y precisamente hoy el ministro Escrivá ha dicho que los ERTE se han reducido en 50.000 personas y se sitúan en algo más de 140.000.
50.000 menos de los que había a finales de octubre, y es una reducción del 26% en 15 días, que es probablemente la más alta que hemos tenido en la primera quincena de un mes desde hace mucho tiempo.
Según Comisiones y UGT, otros puntos como la prevalencia del convenio del sector y la ultraactividad se mantienen sin cambios.
De tribunales, sepan que continúa hoy el juicio por una de las piezas de la trama Gürtel, la que implica, en concreto, entre otros, al alcalde de Boadilla del Monte, y en la jornada de hoy declaraba Francisco Correa, uno de los cerebros de esta trama, Lupe Ortiz.
Francisco Correa ha detallado cómo operaba la red Gürtel en Boadilla del Monte.
Con Tomás Martín Morales o con Arturo González Panero, para intentar que esa adjudicación fuera directamente al empresario que era el candidato, ¿no?, que yo ofrecía. Se adjudicaba, y una vez que se adjudicaba, este empresario me aportaba a mí un dinero en efectivo y yo lo llevaba al ayuntamiento.
Reparto de comisiones en dinero, en regalos, en viajes, sobre todo al que era alcalde del municipio, el también acusado Arturo González Panero, el albondiguilla. Correa, además, ha señalado que a él no le consta que algunas comisiones fueran a parar al Partido Popular.
Durante el tiempo que usted mantuvo relación con las autoridades del ayuntamiento de Boadilla, con los responsables, ¿alguno de ellos le solicitó o le dijo que parte del dinero que usted les daba pudiese ir para el Partido Popular?
No.
¿En ningún momento?
No, yo creo que no.
Además de Correa, han declarado su número 2, Pablo Crespo, el contable de la Gürtel y el asesor fiscal.
Las obras, y volvemos al plano estrictamente madrileño, las obras de la nueva Ciudad de la Justicia van a comenzar en 2023 y van a tener una duración de 3 años. Se pretende ubicar en una parcela comprendida entre el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el futuro intercambiador de transportes. Detalles, Begoña Alarcón.
Junto al Zendal y al Instituto de Medicina Legal, ese edificio en forma de donut, el único que se levantó del proyecto diseñado hace 13 años, allí se trasladarán las 28 sedes judiciales de la capital, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía de Madrid y la Audiencia Provincial. Si ha elegido el modelo concesional, la comunidad pagará un canon anual de 50 millones de euros durante un máximo de 40 años. Enrique López, consejero de Justicia.
Canon, 50 millones. Gastos incurridos en este momento, en la situación actual, 72 millones. Durante esos 36 años pagaremos esos 50 millones y, insisto, al finalizar esa concesión, los edificios revertirán en el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
375.000 metros cuadrados, donde se levantarán una veintena de edificios funcionales. La concesionaria tendrá la explotación del aparcamiento y otros servicios como cafeterías y restaurantes. El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el informe de viabilidad económica. Todavía queda la redacción del anteproyecto técnico, los pliegos de concesión y la licitación. La primera piedra se pondrá a principios de 2023. Las obras durarán aproximadamente 3 años.
Nuevo proyecto este, el de la ciudad de la justicia que ya se ha criticado por parte de la oposición. Pepe Frutos.
María Pastor de Más Madrid vaticina que el nuevo proyecto de ciudad de la justicia va a traer despilfarro y problemas legales.
Nos preocupa que la señora Ayuso no tenga más ideas para Madrid que reciclar viejos proyectos moribundos de la señora Aguirre, que ya sabemos cómo acaban. Acaban con el despilfarro de dinero público y acaban en sumarios judiciales.
Propone una mesa de diálogo para cambiarlo. PSOE y Unidas Podemos avisan de los desajustes que provocará el modelo de concesión administrativa. Juan Lobato, Alejandra Jacinto.
Una concesión administrativa casi a 40 años en la que vamos a tener costes millonarios, todos los madrileños, pagados de nuestros impuestos para establecer un modelo muy parecido al que ya intentó Esperanza Aguirre y que ha tenido un coste de cientos y cientos de millones.
Vuelve a traernos el viejo modelo que ya está judicializado, es más de lo mismo, lo único que le han cambiado el nombre, por así decirlo, y además lo hacen con un mecanismo que yo creo que nos va a costar mucho sufragar a los madrileños y madrileñas, que es la concesión administrativa.
Y Rocío Monasterio de Vox, preguntada al respecto, respondía que lo increíble para la justicia son los pactos del PP con el PSOE y sus socios para el Tribunal Constitucional y el de Cuentas.
Y una cosa más, el plan de movilidad de Madrid, de nuevo en los tribunales. Vox ha presentado un recurso contra Madrid 360, que ya saben, sustituye a la ordenanza del anterior gobierno, a Madrid Central. Más Madrid, por su parte, recurre porque lo considera un retroceso. Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, asegura estar tranquilo porque la tramitación ha sido la correcta, Rafa Cerro.
Así que de nuevo los tribunales, como dices, Javier, y por partida doble. Por partes, desde la izquierda, Más Madrid ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia la ordenanza de movilidad de José Luis Martínez Almeida, porque eliminó el Más Central, el Madrid Central, es decir, la misma zona pero con la denominación anterior y otras reglas, de la alcaldesa Manuela Carmena. Rita Maestre, Más Madrid, ha dicho que el gobierno Almeida no está defendiendo la salud de los madrileños, sino un modelo de ciudad antiguo y gris.
Es un recorte que incide de forma negativa en la salud de madrileños y madrileñas que, recordemos, viven en la ciudad donde se producen más muertes relacionadas por la contaminación de toda Europa, 3.700 muertes evitables al año.
Desde la derecha, Vox también ha ido al mismo tribunal, el superior, para pedir que paralice la nueva zona de bajas emisiones de Madrid 360, con este argumento que su secretario general, Javier Ortega Smith, ha llamado de razones políticas.
Esta ordenanza, que ha sacado adelante contraviniendo la ley, como tenemos ya recurrido en los tribunales la constitución de ese grupo mixto, el llamado comunixto, supone, en definitiva, una auténtica traición a los madrileños, que dijeron no al comunismo en Madrid.
Así que Más Madrid porque lo considera retroceso frente a Madrid Central y Vox porque cree que el alcalde miente.
Gracias, Rafa. En un momento llega el deporte, llega Nacho Aranda. Onda Madrid.